estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Aquí comienza Insinautas.
Yep.
That's a stopping in. This ain't no pot, no mirror poppins, not a synonym. I do not come and just own the modern day Janis Joplin. Come to tell you what is happening. If you've been tuning in, I'm assuming that you're all satisfied.
Bienvenidos una vez más a Insinautas, este programa donde siempre hablamos de tecnología y con buena música. Oiga, qué delicia, esto parece fin de semana. Pero bueno, antes de comenzar quiero invitarles a que nos escuchen a través de www.insi.gov.co/insiradio, también a través de nuestra aplicación Insiradio 3.0 que ya puedes descargar desde la App Store y la Play Store. Quiero saludar a mis compañeros de la mesa, Edwin.
Bueno, muy buen día para todos los oyentes de Insinautas. Bienvenidos a este programa. Como siempre tendremos temas interesantes y un invitado musical muy especial. Y pues Alejo, yo creo que no parece fin de semana. Creo que es fin de semana. Claro. Pero bueno, de eso se trata. Pues también esperamos mucho de la participación de todos los Insinautas a través de WhatsApp 316-528-1236, ¿no?
Muy buenos días a todos los Insinautas y a mis compañeros de mesa.
Señor Ronis.
Buen día, compañeros. Buen día a la máster en cabina, Adriana, y un saludo para los oyentes de Insinautas.
Sí, nuestra control master. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos nuestros Insinautas. Por favor, participen. 316-528-1236.
Nuestro invitado musical, precisamente, Josie Stone, que abrimos el programa. Josie Stone. Bueno, y tenemos muy, muy buena música que nos acompañará alrededor de todo nuestro programa. Y bueno, entrando en materia, hablábamos de un tema de cambios que se hacen entre los dispositivos móviles. Por ejemplo, ustedes saben que si ustedes ingresan a Google Chrome como tal, pues tenemos como motor de búsqueda predeterminado Google, ¿no? De hecho, casi siempre se usa Google, y hablamos de búsquelo en Google, y en algún momento se decía, si no está en Google no existe, como en algunas páginas amarillas. Y ahora tenemos más motores de búsqueda que siempre han estado allí, pero casi no nos gusta usarlos, o casi no les tenemos confianza. Antes de Google, por ejemplo, y creo que con Edwin hablábamos en algún programa sobre Altavista, ¿te acuerdas, Edwin, de Altavista?
Sí, señor. Sí, es que hay muchas personas que... Adelante, Ronis. Bueno, es que hay muchas personas que en cuanto a lo que son motores de búsqueda, casi que no, pues digamos, no se distingue entre nombres de qué es un motor de búsqueda o en qué es Google o qué es lo otro. Muchas personas relacionan uno con lo otro, pero simplemente dicen Google. Y no sé, a veces se desconoce el término motor de búsqueda, que es la herramienta que utilizamos precisamente para pues, llegar a algún recurso en internet. Aunque no necesariamente tenemos que llegar a las páginas a través de un motor de búsqueda, ¿no? Porque pues también hay otras personas, que de pronto se van al extremo, y es que no buscan las páginas escribiendo la dirección de la página, sino que de una vez vamos a Google y escribimos el nombre de la entidad, otras personas, o de lo que estoy buscando, pero hay otras personas que escriben el www.talcosa.com ahí en el cuadro de edición del motor de búsqueda, pues que es como un paso adicional realmente lo que están haciendo, porque lo podrían escribir directamente en la barra de direcciones.
Creo que yo me incluyo ahí, y eso, voy a decir algo acá, ya pertenecemos a los viejunos digitales.
¿A los qué?
Los viejunos digitales, los que escribimos www.
No, pero pues realmente es algo más ágil, pienso yo. Escribir de una vez en la barra de direcciones www.talcosa.com, eso es más breve que escribir, ir a Google y después buscar el cuadro de edición y después escribir lo mismo, www.
Bueno, pues lo que pasa con este tema de los motores de búsqueda es precisamente que cuando nosotros compramos un celular, de una podemos entrar al navegador de dicho celular con el que sea que venga, ya sea en Android o en iOS, siempre va a estar configurado el motor de búsqueda de Google. Existe otro, como es Bing, que es el motor de búsqueda que utiliza Microsoft. Siempre ha estado allí, por allá, escondido, y casi a nadie nos gusta, y lo que hacemos es cambiarlo por Google, precisamente. Por ejemplo, hace muchos años, cuando, no sé si ustedes se acuerdan, cuando salió Windows 10, que salió Cortana, uno a Cortana, que era como el asistente de voz, como el Siri de Microsoft, podíamos pedir que nos buscara algo, podíamos buscar, no sé, música, y esa búsqueda se hacía mediante Bing. Y a veces no entendíamos la estructura del motor de búsqueda, a veces no, simplemente no nos gustaba, y de hecho la gente hacía peripecias para que, en vez de Bing, utilizara Google y buscara lo que nosotros quisiéramos encontrar. Pues resulta que ahora con este tema de la inteligencia artificial, con este tema de ChatGPT, que pues es el boom del 2023, Edge, que es el navegador de Microsoft, y Bing se han desarrollado de forma que ya podemos tener a ChatGPT directamente en el motor de búsqueda, así que ya podemos pedirle cualquier cosa y nos va a poder responder casi que ChatGPT. Entonces ya tenemos un motor más avanzado, y de alguna manera se dice que esto cambiaría la forma de buscar información a como lo hacemos en Google actualmente. De allí que hay fabricantes que han decidido cambiar su motor de búsqueda predeterminado, y ya no usar Google, y pasaríamos a utilizar Bing, que es el motor de búsqueda de Microsoft. Y bueno, Edwin detrás de micrófonos decía, y lo digo y nada.
Bueno, sí, es que me pongo a pensar, por un lado, pues ese motor de búsqueda, yo soy uno de los que pues casi no lo utilizo. Cuando me sale en el Microsoft Edge como por defecto, pues de una vez es que voy cambiándolo, porque no sé, de pronto sea ese cuento de que uno se familiariza más con alguna herramienta, pero ahí sí que prefiero Google, aunque cuando... Pues recuerdo hace mucho tiempo utilizaba Google, utilizaba Yahoo, muchas cosas. Ya después me quedé con Google, pero pues de pronto por lo que los resultados de la búsqueda eran como mejores, pero el Altavista que Alejo mencionaba también lo utilicé. Y pues la verdad es que tampoco me gustaría pues que el usuario se vea como amarrado a una sola herramienta. Si yo compro un dispositivo móvil, o móvil o no móvil, pues lo que me gustaría es que, si yo pagué por eso, tengo derecho a utilizar las aplicaciones pues que por un lado sean compatibles con mi dispositivo, y por el otro lado pues ya sean gratuitas o sean con licencia que yo haya adquirido, pues también las que necesito utilizar, no que de pronto me entreguen el dispositivo, entonces me obliguen a utilizar cierto navegador, cierto motor de búsqueda, sino que yo pudiera, bueno, que puede también venir por defecto, pero que yo tenga la posibilidad de cambiar de motor de búsqueda en algún momento.
Bueno, lo que pasa es que hay dos tipos de usuarios y para allá íbamos, porque de igual manera siempre se va a poder cambiar. Siempre vamos a poder cambiar Bing por Google o por otro buscador. Siempre lo vamos a poder hacer. Como siempre vamos a poder cambiar de navegador, tanto en iOS como en Android, ¿sí? O en Windows o en Mac. Lo que pasa es que van a entrar por donde está predeterminado. Si usan Bing, pues Bing. Si usan Google, pues Google. Sí, de pronto no le van a parar muchas, no le van a poner mucha atención a qué navegador, a qué motor de búsqueda están ingresando, sino que simplemente se quedan así. Entonces yo compré el teléfono viene con un navegador y con un motor de búsqueda predeterminado, y pues ya sea porque no los he cambiado, porque pues de pronto no necesito hacer todo esto, o porque no me quiero complicar de pronto la vida. Entonces están estas personas que van a utilizar el navegador predeterminado que viene con el dispositivo, ¿sí? Uh-huh. Resulta que estas empresas pagan cierto dinero a estos dueños de los motores de búsqueda, a Google, a Microsoft en el caso de Bing, para que Microsoft paga a los fabricantes para que su navegador, para que su motor de búsqueda aparezca en sus dispositivos. Google hace lo mismo, ¿sí? Google hace, de hecho siempre ha sido así por años, ya más o menos hace unos 20 años, viene haciéndolo con Android, incluso con Apple. Si nosotros abrimos Safari, que es el navegador por defecto de los dispositivos Apple, se va a abrir Google. Y es porque Google gasta cierta cantidad de dinero al año renovando el contrato para que así sea. Entonces ahora con esta vuelta de tuerca que ha hecho Bing, pues muchos fabricantes, van a aceptar a Bing como su motor de búsqueda predeterminado.
Yo pensaría que en realidad sí va a abarcar mucho mercado de ahora en adelante, pues que es muy distinto. Yo soy amante a los motores de búsqueda de Google, pero muy distinto a que yo en Google busque, por ejemplo, objetivos de aprendizaje de tal tema, ¿sí? Y Google me va a mostrar una serie de resultados, pero por páginas, ¿sí? Me va a mostrar varias páginas donde puedo encontrar lo que necesito, pero no específicamente lo que necesito. Es una probabilidad, así como algunos PDFs. Pero un motor de búsqueda que tenga el chat GPT como el de Bing, si yo hago la búsqueda de lo que necesito específicamente, eso es lo que en sí me va a mostrar, lo que necesito, más no una serie de resultados que yo puedo probablemente encontrarlo o no lo puedo encontrar, ¿sí? Entonces, la verdad, el tema de lo que va a revolucionar ese motor de búsqueda es muy interesante, si se ponen a analizar.
El tema, yo no sé, causa como... Y toca también con, pues de pronto dentro de un análisis que uno haga no sale tan, pues que no salga tan, pues depende de lo, como uno lo esté viendo, la verdad a flote. Porque es que también, por ejemplo, escuchaba que está, pues los motores que utiliza la inteligencia artificial, pues se alimenta de otras páginas, de otros recursos en la web. Pero entonces mencionaban, por ejemplo, incluso páginas, sitios web que son como, pues yo no sé si llamarlo de dudosa procedencia, o estos que a veces como que causan, bueno, no recuerdo el nombre ahora bien, pero esos que, donde te hablan, no sé, de que nos van a invadir los extraterrestres, de que tal país va a haber una guerra contra nosotros, cual otro país... Bueno, eso tiene un nombre genérico para ese tipo como de sitios web. Y también mencionaba que se alimentaba de información ubicada en más o menos 15 sitios web de origen religioso. Entonces, pues...
¿Las fake news?
No, bueno, no exactamente. Le llaman como... Bueno, les debo ese nombre. Es algo que utilizan como para cuando están diciendo, ¿no?, que la gente ahora la tienen confundida pensando en que mañana van a aterrizar los extraterrestres y nos van a invadir. Y ese bueno, eso tiene un nombre, pero entonces, ¿qué pasa? Ahí también es donde uno viene y piensa que pues esa información, ¿qué tan buena podría ser? ¿O cómo filtran eso? Porque pues uno habla de inteligencia artificial y realmente no es que tenga un cerebro, pues hay un modo de funcionamiento interno de eso, mejor dicho. Esas le llaman teorías, bueno, ahí les dejo, no sé. Pero ya, eso me deja como un sinsabor, una cosa que pienso a veces que digo, bueno, ¿qué tan bueno puede ser eso? Y también sé que ChatGPT, bueno, siendo para un servicio de o cualquier otra inteligencia artificial, siendo un servicio que va a ser para un motor de búsqueda, seguramente te va a tener un pago. Y porque yo estuve probando una versión gratuita de ChatGPT, por ejemplo, y le ponía a hacer cosas, escribir información sobre ciertas cosas, habían unas muy buenas. Por ejemplo, sobre accesibilidad, que ya alguna vez lo había comentado acá, sobre código para hacer cosas en un sitio web accesibles, y el código lo que mostraba era sin errores, mejor dicho. Pero cuando le hacía las pruebas como escribiendo sobre un artículo o cosas así, leía lo que arrojaba y resulta que muchos párrafos dentro del mismo artículo decían lo mismo, pero usando palabras diferentes. Entonces decía yo, bueno, que ese artículo como de qué serviría si no es lo que de pronto lo que uno esperaría en un artículo. Bueno, ya me vino la palabra a la mente, son teorías conspirativas. ese tipo de sitios donde pues se genera a veces como una paranoia, una cosa en la gente, un miedo y ante ciertas cosas.
Bueno, yo creo que existe distinto tipo de público y efectivamente en la red nosotros podemos encontrar distintas fuentes. Entonces, a mí se me venía a la mente efectivamente que está toda la información, pero también siempre va a haber una manipulación de fondo. Entonces, en otros programas ya teníamos como referente que esto podía suceder en Twitter. Entonces, venía también la parte de la ética. Esto viene también aplicado y habría que hacer la prueba, que si siempre va a existir la desconfianza por parte de nosotros como usuarios, sí, total. De hecho, yo le daría me gustaría tener la oportunidad de hacer esa prueba con la versión que va a salir. Y creo yo que al ser una nueva tecnología o algo novedoso, siempre va a existir ese tipo de incertidumbre en nosotros como usuarios. Entonces, le doy la razón a Edwin. Efectivamente, puede surgir que una de las fuentes de alimentación sea la de las teorías respecto a la conspiración, pero por otra parte, creo que en el término de la accesibilidad, si vamos a tener una muy buena herramienta.
No, pero yo pienso que todo va en el escrutinio, es decir, cómo uno en realidad hace la investigación o la búsqueda. O sea, al igual que los motores de búsqueda, siempre hay palabras claves que en sí te dan la información específica si eres muy claro con lo que estás buscando. Lo mismo pasará acá, ¿no?
Sí, claro, tiene que ser. Así como, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan que habían formas de buscar algo muy exacto en Google, que escribíamos, por ejemplo, camisetas más blancas, ¿sí? Entonces, o metíamos símbolos, o metíamos algunos caracteres especiales que nos permitían en Google hacer una búsqueda muy exacta. Yo supongo que aquí será igual, o pues tocará ver cómo será el tema de la sintaxis.
Bueno, es que aquí hubo una cosa que también influye en todo esto, ¿no? Por un lado, pues sí, uno compra un dispositivo, otro un sistema operativo, otra aplicaciones por defecto, y uno lo llena de otro montón de aplicaciones. Pero también está el tema en que no nos quedemos con que me dijeron que tal aplicación es buena, la busqué, la instalé ya. Ahí viene el tema de uno como usuario, pues saber por debajo eso que hace. Y también mirar qué otras posibilidades me dan las aplicaciones que vienen por defecto en mis dispositivos. Y eso lo digo también desde el tema de seguridad. Porque es que si usted, pues uno lee por ahí en internet, pues se sabe de pronto que se habla de que ciertas aplicaciones que vienen preinstaladas en los dispositivos, que a veces están como recabando información personal o están recolectando contraseñas o no sé qué, todo eso se menciona en muchas partes. Entonces, pues ahí es donde también uno como usuario debe decir, ah, no, pues tal aplicación de pronto no me es tan buena, vamos a quitarla, puedo quitarla, puedo hacer tales configuraciones, porque también a veces uno como usuario piensa que toda la seguridad y todo se lo debe dar es la aplicación. Y pues hay una parte que es del lado del usuario. Yo diría que en el tema de seguridad, de un 100% se ve más afectado en un, ponle tú un 85% por temas del usuario, que a veces se descuida con las cosas que hace. Entonces, pues todo esto también tendría que ver ahí, pienso yo.
Bueno, pues esperar a ver qué hacen los fabricantes con sus motores de búsqueda y sus navegadores predeterminados. Como dijo Ronis, es algo que a las marcas y a los fabricantes de motores de búsqueda va a afectar económicamente, es más, sobre todo a Google. Por ejemplo, el tema de ChatGPT en Bing ya es una realidad. Incluso una de las actualizaciones recientes de Windows 11 ya permite tener a ChatGPT en la barra de tareas directamente. Entonces, pues quiero invitar a nuestros incinautas a que naveguen un poquito, a que cacharrien un poquito con estas opciones, porque oye, también va a cambiar la forma de navegar, sobre los resultados de búsqueda. Como decía Ronis, no sabemos cómo va a aparecer ahora. Y bueno, invitar a nuestros incinautas a que naveguen un poquito y nos comenten a través de nuestras redes sociales cómo les fue. Si les parece mejor Google, yo diría por ahora que pues somos amantes a lo clásico, así como cuando nos resistíamos a dejar Internet Explorer, Edwin se debe acordar. y pues yo creo que así nos va a pasar mucho, ¿no? Yo creo que así nos va a pasar mucho con este tema de Google. Entonces, invitemos a nuestros incinautas a que a través de nuestras redes sociales nos cuenten su experiencia con esta navegación sobre con los nuevos motores de búsqueda.
Sí, bueno, hay una cosa, por ejemplo, es que también los usuarios nos acostumbramos a ciertas cosas. El Google Chrome, según tengo entendido, por ejemplo, viene de una aplicación que se llama Chromium, que es software libre y vienen muchas versiones, por ejemplo, de Linux. Pero donde uno no sepa o nunca haya conocido, nunca haya utilizado Linux, pues seguramente uno dirá que Chrome es pues propio de esa empresa o que no fue hecho sobre la base de otro programa. Entonces, pues ahí es donde viene el tema de ser muy cacharreros con la tecnología, utilizarla, preguntar, leer. Y pues los invitamos a participar a través del correo electrónico emisoraincy@incy.gov.co, Twitter @incy-radio, en Facebook emisora INCY, a través del WhatsApp 316-528-1236.
Compañeros, dejemos a nuestros incinautas escuchando un poco de nuestro invitado musical Josie Storm y ya regresamos con más incinautas. We'll be right back.
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. No se desconecte. Easy Radio, la radio de la discapacidad visual, une a los artistas.
Saludo cordial. Soy Germán Escayón, NNN, para que se conecten con Easy Radio, la radio incluyente.
Ellos también son Easy Radio, la radio que nos une, la radio de la discapacidad visual. En El Camello conversamos sobre cómo mejorar la empleabilidad y productividad de las personas ciegas o con baja visión a través de la orientación de expertos.
Imagínense cuando yo veo un currículum, o sea, Rey de la Primavera en el año 2013. Y digo, bueno, creo que desde la empresa siempre pensaron que querían tener el Rey de la Primavera del 2013 trabajando.
Y la presentación de normas e iniciativas de emprendimiento de las personas con discapacidad visual.
Lo vamos a poder tramitar a través de este certificado de discapacidad.
Todos los miércoles a las 5 de la tarde, domingo 6 de la mañana y miércoles 8 de la mañana. www.insi.gov.co/insiradio por la inclusión laboral de las personas con discapacidad visual del país. El Camello al aire. Insinautas.
Seguimos aquí en Insinauta recordándoles a ustedes nuestros diferentes horarios de emisión. Recuerden los viernes de 3 a 4 de la tarde, sábados de 5 a 6 de la tarde y los domingos de 8 a 9 de la mañana. Y recordándoles también que nos pueden escuchar a través de www.insi.gov.co/insiradio y también a través de nuestras aplicaciones Insi Radio 3.0 en App Store y en Play Store de Google. Entonces, bueno, nuestro invitado musical Josie Stone nos está acompañando el día de hoy en nuestro programa como cortina musical. Y quiero invitar a Juan Pablo, que como siempre nos cuenta una reseña acerca de nuestro artista invitado. Y como siempre, Juan Pablo, la pregunta, ¿por qué Josie Stone?
Alejo, muchas gracias, muy amable. Efectivamente, hemos invitado a esta artista por su inigualable talento. Es una de las dignas representantes dentro del género femenino contemporáneo. Y hacemos una alusión acerca de su nacionalidad. La misma es británica. Tiene una carrera musical desde el año 2003, unos 20 años de trayectoria. Importante que dentro de su género musical está incursionando entre el rhythm and blues y actualmente tiene participaciones en álbumes también con fusiones de reggae. Hacemos alusión acerca de el hijo de Bob Marley, Damian Marley. Y otro punto que queremos resaltar de esta artista es que efectivamente el género que está desarrollando, tenemos como referencia artistas clásicas en Estados Unidos como Janis Joplin, por ejemplo. Realizado covers a la misma artista y es un nivel de exaltación respecto a las características que puede tener su voz. En este instante vemos la referencia de que tiene un tipo de voz mezzosoprano, así que creemos de que es una digna representante del género y es el motivo por el cual nos está acompañando el día de hoy. Aparte de ello, respecto a su vida personal, la gran parte de su dinero la está destinando a una fundación y la fundación viene con la temática de ayudar al planeta.
Actualmente hay mucha gente que hace este tipo de cosas, definitivamente. Bueno, nos queremos meter en otro tema, pero se ve la preocupación por el planeta, se ve el querer ayudar al cuidado del planeta, no solamente de nuestra artista invitada, sino de muchas personas que han querido hacer donaciones de dinero, han querido apoyar un poco con este tema, ¿no?
Afortunadamente sí, Alejo. Hay distintos tipos de fundaciones, efectivamente, por tener una referencia a nivel nacional, Juanes o Shakira tienen una buena visión acerca de ayudar, y por otra parte también está el manejo, bueno, la parte social, pero también la parte económica, ¿no? Entonces, si ese dinero puede ir con una retribución, digamos, a manera de impuestos, está bien que tengamos la opción de hacer una inversión a manera personal con la finalidad de contribuir. Y en este caso, efectivamente, viene por la parte de una contribución importante con el medio ambiente. El nivel de conciencia me parece muy bien y una digna representante.
Bueno, pues aquí tenemos a nuestra artista invitada que nos sigue acompañando alrededor de nuestro programa. Como segundo tema, tenemos una noticia sobre los operadores móviles. Aquí en Colombia existe la portabilidad numérica, ¿no? Que es esta que nos permite pasarnos a otro operador cuidando nuestro número, llevándolo a otro operador sin problema, nuestro número de toda la vida. Antes pues no existía esto, entonces si queríamos un operador nuevo pues teníamos que regirnos al número que nos dieran allí, y entonces habíamos personas que teníamos dos números, o que de un momento a otro decíamos, no, es que cambié de número celular, entonces apréndase este o anote este o actualice su agenda. Y pues ya empezó a existir este tema de la portabilidad numérica. Ya podemos llevar nuestro número al operador que queramos, pero últimamente, en los últimos, que les digo, como 3 años, han venido ocurriendo algunas cosas muy raras, muy curiosas, al momento de querernos pasar a otro operador, ¿sí? Entre esas se ve cosas como una desactivación de la línea telefónica. Pronto ustedes piden hacen una solicitud de portabilidad, ustedes llaman al operador al que se quieren pasar y de pronto les ofrecen un plan muy atractivo, por el cual ustedes dicen, bueno, listo, chévere, vamos para este operador, hacen la solicitud, listo, yo me quiero portar. Ellos envían un número, código al celular por vía mensaje de texto, y ese código se da al asesor que nos quiere hacer la portabilidad, y ya con ese código podemos ya queda pues en trámite nuestro proceso de portabilidad. Pero resulta que ahora pasan cosas extrañas cuando llega ese código de portabilidad. Sí, puede que la línea se desactive inmediatamente y llega un hermoso mensaje que dice algo así como, su línea ha sido desactivada por fraude comercial. Y entonces ahí es donde entra la parte mala, la parte oscura. Ah, la parte no muy chévere, y es porque pues llega el miedo a perder nuestro número de toda la vida. Y resulta que de alguna manera estos son como algunas, como le decimos así sin que suene feo, jugadas del operador anterior para que esa persona no se porte, para que no se pase a otro operador. Entonces desactivan la línea, y entonces es cuando toca ir a un centro de estos del operador anterior a ir a luchar por nuestro número, porque la verdad es eso, una lucha. Es una lucha en la que nos obligan sí o sí, por ejemplo, a no, listo, es que si usted quiere recuperar su número, entonces necesitamos que adquiera un plan en pospago por valor de tanto y ya, y recupera su número. Entonces, pues, esas cosas no son tan chéveres, y es por eso que se quiere hacer como una actualización a los requisitos que se solicitan a la persona dueña del número y al operador al momento de portarse.
Bueno, según este proyecto que se tiene, pues no sé, me quedan mis dudas, ¿no? Es el proyecto de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que llaman la CRC. Sí, pienso que sí se busca proteger mucho al usuario, pero también me quedan ciertas inquietudes, porque con el tema de que a veces el usuario compra un dispositivo móvil en un operador y pues lo va pagando a cuotas, y bueno, ahí para cambiarse de operador, pues en teoría sí debería poder seguir pagándole a cuotas al operador anterior de su dispositivo y pagar el plan con la otra empresa. Pero pues porque está lo que dijo Alejandro, como las jugadas, ese tipo de jugadas. Yo una vez vi un celular de cierto operador, había sido comprado cuotas, y cuando la persona se atrasó como un día en el pago de la mensualidad, una aplicación de ese operador salía todo el tiempo y le bloqueaba el celular, entonces no lo dejaba contestar, no le dejaba llamar. Y pues esas son cosas en las que, por ejemplo, yo no estoy como de acuerdo. Igual, pues el celular ya lo adquirió la persona, es de él, entonces como que se lo bloqueen así obligándolo, bueno, paga o paga, pues como terrible eso. Y tampoco me parece, por ejemplo, cuando no compras los dispositivos que traigan aplicaciones preinstaladas de ciertos operadores, porque por un lado le ocupan espacio a uno ahí. Hay personas que no saben desinstalar las aplicaciones, entonces eso le está consumiendo ese espacio que lo puedo utilizar perfectamente para almacenamiento de información. Y bueno, pienso que todo esto viene pues tras eso, y tras eso los peros que a veces ponen los operadores, entonces no le dejan cambiar a uno de empresa, lo tienen ahí o ahí a la fuerza, y a veces son muchos los trámites que hay que hacer para poder hacer portabilidad, y puede que simplemente la persona, por temas de cobertura, así de la señal, de alguna situación que se le esté presentando, pues quiera hacer ese cambio y está en todo su derecho a hacerlo.
Exactamente, aquí la idea es proteger al usuario. Sí, de verdad que estaba mirando, por ejemplo, que este caso que les comentaba, que es el de fraude comercial, tiene un lejano 20%. Porque, como decías tú, Edwin, hay personas que no, pues que no llegan hasta el final, porque la verdad sí, eso es una pelea, y lo sé por experiencia. Y hay personas que dicen, no, yo, bueno, listo, yo le pago, pero recupéreme el número, porque no quieren llegar tan lejos, no tienen el tiempo para ponerse en esas. Y pues adivinen quién gana el operador, porque pues el operador aquí, por ejemplo, en Colombia se han puesto muchas multas, pero pues desafortunadamente a veces les sale más barato a los operadores pagar estas multas, ¿sí? Porque ganan más con los claro, con las personas que prefieren pagar el plan, que prefieren hacer lo que el operador diga o lo que lo forzan a hacer.
Bueno, a mí me pasó con precisamente tenía un número que lo utilizaba más que todo era para WhatsApp, y pues como no lo tuve la SIM activa por mucho tiempo, de un momento a otro pues funcionaba WhatsApp con ese número, pero de la SIM no podía ni hacer ni recibir llamadas, la desactivaron, porque incluso también ahí sí me ya pasaba, un tiempo me pasaron llamando que me tenía que cambiar para otro operador, que ellos me estaban diciendo porque lo iban a desactivar, que hasta bueno, y lo hicieron, pero pues yo pienso que uno está en todo su derecho a decir no, me quedo acá o lo que sea, pues poder tomar acciones sobre lo que uno sabe que es de uno, que lo adquirió. Entonces,
oye, pues,
eso no debería pasar.
A mí me surge una pregunta con relación a eso que mencionas. O sea, por lo general una persona cuando no usa un número en determinado tiempo, pues simplemente se lo cancelan y se lo dan a otra persona. Exacto. Eso pasa aquí mucho en Colombia. Pero ¿y si tú tienes ese número en el WhatsApp y de repente ese número te lo cancelaron, te sigue funcionando en WhatsApp y otra persona lo utiliza y activo el WhatsApp con ese número, ahí no habría como interferencia en temas de información?
Y la pregunta es muy buena y la respuesta es mucho mejor, así como decían por ahí. Sí, ¿qué pasa aquí? No, la verdad es que pues yo creo que es un riesgo de seguridad grave. Grave y grandísimo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo mis chats en este número. Creo que son, si mal no estoy, por ejemplo, luego de desactivar una línea, son 3 meses. A veces menos, en que el operador puede soltar ese número para otra persona, ¿sí? Y si yo sigo utilizando el WhatsApp, y aquí ya va más cosa con la aplicación, pues sí, el WhatsApp me va a seguir funcionando, pero al momento en que esa persona, la nueva persona, adquiere ese número que antes era mío, pues también hoy en día WhatsApp lo tiene todo el mundo, entonces esa persona va a querer tener WhatsApp. Sí, y lo va a descargar. ¿Y qué pasa? Pues que ustedes saben que él pide una verificación y esa verificación se hace mediante el usuario que tenga el número como tal, el que tenga el celular para recibir un código que se envía ya como código de verificación, y ese código de verificación va a llegar a la nueva persona. Entonces adivinen quién se va a quedar con tu WhatsApp, y por ende, si tú por ejemplo haces una copia de seguridad, con toda tu copia de seguridad.
Bueno, ahí te hago una pregunta, Alejo. ¿Y qué pasa? Esa copia se guarda por lo general en el correo Gmail que uno tiene configurado en el dispositivo. Bueno, cuando se habla de Android, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Sí le baja esa copia? ¿Será que sí? Tengo como esa inquietud. Porque
sí,
yo.
Sí,
sí la baja.
Sí.
Porque yo realmente lo que hice fue. Yo tenía doble verificación. Sí, y me pasaba pidiendo el código doble de verificación, y pues un día vine y lo escribí, pero lo que hice fue cambiar el número de esa cuenta antes que ese número se lo asignaran a otra persona.
Sí, entonces, y mira que eso estuvo bien, eso es lo que hay que hacer.
Sí, entonces ahí tengo la copia de todo eso en WhatsApp, pero que ya realmente no lo utilizo, sino que tengo cosas que... Pues no las quisiera que se perdieran, pero pues ya quedó acá de este lado la copia, quedó en la nueva cuenta, en el nuevo número.
Claro, en efecto. Lo que pasa, Edwin, es que, por ejemplo, si tú no lo hubieras hecho, pues simplemente iba a pasar eso. Simplemente la persona dueña de ese nuevo número que antes era tuyo, pues se va a quedar con tu copia de seguridad si tú no cambias la línea antes. Y ese es el problema, que de pronto a veces como usuarios... pues si vamos a perder el número, ya sabemos que lo vamos a entregar o no lo vamos a utilizar más, pues ahí es donde viene esa opción que nos da WhatsApp de cambiar ese número, actualizarlo, poner otro nuevo y que esa copia se traslade, esos chats se trasladen a ese nuevo número y no dejarla ahí como en el limbo, porque muy posiblemente es lo que va a pasar. Pues por nuestra seguridad, la seguridad de nuestra información, sí es bueno hacer ese cambio de número en WhatsApp.
Bueno, yo creo que es muy importante este proceso respecto al respaldo que tenemos nosotros como usuarios, porque sin que suene un poco feo, despectivo, es un tipo de mafia. Entonces estamos viendo lo que puede originar el tener el poder, que en este caso lo tienen las empresas. Y afortunadamente nosotros como usuarios tenemos esta bondad, pero pues no es gratis. Estamos haciendo alusión a que el año pasado surgió que la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a las empresas Claro, Tigo, Movistar, ETV, Virgin, también me queda Avantel, WOM, efectivamente, respecto a las políticas de portabilidad. Estamos hablando de que efectivamente habían irregularidades, o sea que lo que nosotros estamos hablando pues tiene toda una razón de ser. No es que el usuario en algunas ocasiones se vea afectado, sino que regularmente, efectivamente, el servicio que están prestando pues no está dentro de un contexto ético. Entonces nosotros como usuarios creo que afortunadamente tenemos la elección. Ahora bien, respecto a lo que estábamos charlando, de que todo viene preestablecido, creo yo que las empresas como tal tienen la misma dinámica, ¿no? Pero en este caso me parece que si era justo de que en el país hubiera un control acerca del tema, teniendo en cuenta que quizás en otras partes es un poco más fácil el tema de portabilidad, pero aquí ante hechos irregulares faltaba un poco de respaldo. Así que manito arriba por ese tema.
Manito arriba por el tema, Juan Pablo, sí, como dices. Y pues bueno, nosotros como usuarios también a estar pendientes de esas portabilidades que hacemos. Hay ciertos trucos para evadir un poco, pues no evadir, simplemente para lograr que nuestra portabilidad llegue como a buen término. Desafortunadamente hay que hacerlo, incluso en los otros operadores se recomienda. Entonces ya ustedes les han dicho, se va a portar, listo, cárguele 1,000 pesos al teléfono antes de hacerlo. Y eso es algo que generalmente se utiliza para que, por ejemplo, nuestra línea no sea desactivada por fraude comercial.
Bueno, primero manito pues, arriba, como dice Juan Pablo, pero para después levantar el pulgar, ¿sí o no?
Claro que sí.
Entonces, pues invitamos a todos los incinautas a que participen a través del correo emisora inci@inci.gob.co. ¿Qué les parecen estos temas que hemos tratado hoy en Incinautas a través de Inci Radio y a través del Twitter @inci-radio, Facebook emisora Inci, a través del WhatsApp 316-528-1236?
A todos los incinautas, sí, muchas gracias por habernos escuchado. Efectivamente ha sido un placer acompañarlos el día de hoy.
También me despido, los invitamos a que participen en esos medios y nos volvemos a encontrar por Incinautas de Inci Radio.
Bueno, de mi parte también me despido y ha sido un gusto como siempre estar con ustedes en esta emisora como es Inci Radio. Hasta la próxima.
Recuerden nuestros horarios de emisión, los viernes de 3 a 4 de la tarde, sábados de 5 a 6 de la tarde y los domingos de 8 a 9 de la mañana. Y recuerden también que nos pueden escuchar a través de www.inci.gov.co/inciradio y también a través de nuestra aplicación Inci Radio 3.0 que puedes descargar en App Store y en la Play Store. Nos vemos dentro de 8 días, la próxima semana, con más Incinautas.
Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Incinautas.